Bueno, les cuento, estoy aquí en 8:50, aquí se encuentra a nuestra espalda los tribunales federales, ¿no? Y hoy hay una nueva movilización, porque ustedes recuerdan la semana pasada se juntó mucha gente aquí pidiendo que la justicia escuche este reclamo para que Etchecolás siga cumpliendo su condena en una cárcel común y no se escuche el pedido que hizo sus abogados para que, bueno, deje la cárcel y vaya a cumplir su condena en prisión domiciliaria, ¿no? Una nutrida movilización de distintos sectores. Justo fue el día cuando el presidente Macri dudó entre 9 y 30 mil. ¿Recuerdan, no?
Sí,
cuando
sí.
A una cadena internacional le dijo que no tenía mucha idea con respecto a los desaparecidos en Argentina. Volvió a hablar de guerra sucia también. Bueno, justo ese día fue. Lo que pasa es que esto ocurrió por la mañana, esta concentración, este pedido de, bueno, de que los condenados por delitos de lesa humanidad sigan cumpliendo su condena en cárcel común, fue por la mañana, y lo que sucedió con el presidente Macri fue por la tarde, pero vaya casualidad que justo en este lugar estaban reunidos todos los organismos de derechos humanos, y recuerdo el testimonio de Nora Cortiñas, muy sentido, muy chiquitita ella, con su pelo todo canoso y su pañuelo con el nombre de su hijo. Ella es de Madre de Plaza de Mayo y era la que una de las voces que se escucharon aquí en este lugar pidiendo para que Etchecolás siga cumpliendo su condena en cárcel común. Bueno, la semana pasada no se conformó el tribunal, por eso no hubo ningún tipo de resolución y pasó para esta semana. La Cámara es la que va a definir y en definitiva se pasó para el día de hoy, así que hoy puede ser el día que se expida la justicia con respecto a este pedido que hizo Etchecolás. ¿Te puedo hacer una consultita? Bueno, el otro día estuvieron aquí esperando la resolución de la justicia y finalmente no se conformó el tribunal y pasó para el día de hoy.
Exacto. Hoy con Esmori se conforma el tercer juez del tribunal y bueno, no sabemos si lo van a tratar hoy. Pero hay una gran posibilidad. También con los antecedentes de este juez sabemos que estamos al horno, digamos. Pero bueno, confiamos en la presión popular, confiamos en que le den un poco de importancia a aquellos dictámenes de peritos que han dicho de que Etchecolás tenía las cosas lógicas que tiene una persona de su edad, es decir, hipertensión y el tema urinario, y que estas eran perfectamente atendibles dentro del sistema sanitario que tiene el Servicio Penitenciario Federal.
Intramuros, digamos.
Intramuros, exactamente, intramuros. Tengamos en cuenta de que hace 10 años, cuando Etchecolás llega al juicio denominado Etchecolás, que es el primer juicio después de caída la ley de obediencia de vida y punto final, el primer juicio es a él, juicio que además, no casualmente, sino causalmente, desaparece Jorge Julio López. Este hombre llega en principio con domiciliaria que se le revoca porque se le encuentra una pistola 45, 9 milímetros, una pistola de grueso calibre y gran cantidad de municiones en su casa. Y los abogados defensores del genocida pedían nuevamente la domiciliaria, hablaban de una enfermedad terminal. De esto estamos hablando hace 10 años. Es decir, no solo no tenía la enfermedad terminal, que eran mentiras, sino que además ahora hace 10 días que está en su puesta, o pongámosle que está en huelga de hambre, y está bien de salud.
El otro día se conoció también el testimonio del perito que lo revisó y recibió una amenaza muy fuerte en su domicilio, incluso también la denuncia del propio Etchecolás.
Obviamente, es decir, nosotros decimos de que no solo es una falta de justicia, o sería una falta de justicia de que este hombre vaya a su cómodo chalet del barrio Los Troncos, es decir, que le den la libertad de estar cómodamente en su casa, sino que además esto pone en peligro a todos los que han intervenido en su causa y en las causas de lesa humanidad. Porque este hombre está, este genocida, está inculpado ya, o sea, está ya con sentencia firme, con 3 prisiones perpetuas, pero además está en todas las causas del circuito CAMS, que hay un montón de causas que están todavía en el Tribunal de Instrucciones, en la primera fase, y hay otras causas que han sido elevadas, pero que no han llegado a juicio. Entonces, una posibilidad de amenaza que ya ha hecho este hombre, porque ha amenazado al juez Rosaski, a toda su familia, ha amenazado testigos. Recordemos, hay una foto circulando con en el último juicio, con Echecolás, con el papel que decía Jorge Julio López en la mano, sí. Es decir, una clara amenaza. Ha amenazado constantemente a testigos, jueces, abogados, a todos los intervinientes en el juicio, o sea, que sería atentar precisamente contra los juicios, una posibilidad de poner en peligro al conjunto de los actores en los juicios.
Recuérdame tu nombre.
Carlos Seidman, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Ahí estaba entonces, Mati, la palabra de Carlos Seidman, una de las voces también que se escuchó el otro día en la conferencia de prensa que se hizo en este lugar. Está llegando mucha gente a esta esquina, habrá unas 50 personas, ahora se espera que llegue mucho más. El horario era este, entre 9 y media y las 10 de la mañana, así que esta concentración está llegando para, bueno, reclamar nuevamente lo que se escuchó la semana pasada, que Echecolás siga cumpliendo su condena en una cárcel común.
Ese Carlos rememoraba aquel juicio, ¿no?, hace 10 años atrás. Y yo no puedo dejar de pensar primero en el contexto en el cual estamos hoy, esta posibilidad cierta de que Echecolás tenga la domiciliaria. Uh-huh. Y segundo, aquella predisposición que ha mostrado Echecolás ya en los juicios que se le han llevado adelante durante estos años de democracia, que no fue uno solo. En aquel primero, Echecolás fue aquel tipo que dijo, no es a mí a quien condenan, son ustedes los que se condenan. Uh-huh. Hablando, incluso estaba de por medio la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y en la última condena que tuvo, Echecolás sacó un papel, recuerdan que tenía el nombre escrito de Jorge Julio López, como una manera de chantajear al tribunal, se entendió esa actitud. Digo, esto es para contrastar con el hecho de que un magistrado, para evaluar la prisión domiciliaria de alguien que está recluido en una prisión común, tiene que evaluar al mismo tiempo la conducta social que ha demostrado esa persona, ¿no?
Sí, además el estado de salud, ¿no?, que lo decía recién Seidman, claro. Se comprobó que, bueno, hace 10 años él argumentaba que tiene una enfermedad terminal, hace 10 años, e insisto con lo que le pasó a esta médica que lo revisó, que recibió la denuncia del propio Echecolás, como que había abusado en el momento de realizar la práctica clínica, y después apareció su perro degollado en la puerta de su casa con un cuchillo ensangrentado en la puerta, clavado en el picaporte. No. Hay una metodología similar, porque ocurrió algo parecido, apareció un cuchillo en la puerta de la casa del juez Rosansky en su momento cuando denunció amenazas, y esa fue una de las amenazas, ¿no? Claro. Que un cuchillo aparezca en la puerta de su casa, muy similar a lo que le pasó a esta médica, fue la que le practicó dentro de la cárcel el examen clínico que, según ella afirmó, está en perfecto estado para seguir cumpliendo su condena en una cárcel común.
Uh-huh. Y esto es lo que también, la otra cuestión que no se puede soslayar, Echecolás no está solo.
No, claro, exacto. El otro día también se escuchaban voces con respecto a cómo es tratado Echecolás dentro por el servicio penitenciario, ¿no? Rindiéndole pleitesía, hablándole como si fuese un superior, cuestiones que hacen a una figura que está condenada, que tiene 3 condenas de los delitos más graves que se conocen, que son los de lesa humanidad, dentro de un centro clandestino de detención, dirigiendo una dirección de investigaciones de la policía bonaerense, que es la que coordinaba los grupos de tareas a la hora de salir a cazar gente. Bueno, de hecho, esta semana, estos días, Clara Anaí está cumpliendo 40 años, y lo que sucedió en esa casa, en la casa Mariana Teruzzi, uno todavía puede pasar y ver cómo accionó la policía en ese lugar, y fue destrozada a balazos. Así que es un claro ejemplo de lo que hizo esta persona cuando tenía todo el poder.